A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy 16 de agosto del año 2023, como siempre en vivo aquí de 19 a 20 por FM Radio Amadeus 91.1, damos comienzo a nuestra emisión 115, el capítulo 115 de esta serie iniciada hace más de dos años en esta tercera temporada de Segunda Convocatoria. No sé quién me apagó el televisor del estudio principal aquí de Amadeus, porque iba a decirles la hora y la temperatura, pero bueno, andaba por los 19 largos, o sea, un día de primavera, a pesar de que estamos en pleno agosto, y la hora 19.04. Bueno, ya mismo paso a presentar a los compañeros, amigos y colegas que están aquí presentes en el estudio principal de la radio para hacer este programa 115 de Segunda Convocatoria. A mi derecha, vamos por estricto orden alfabético, el doctor Gustavo Griffi. Gustavo.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Bueno, saludo grande a los oyentes y al otro miembro aquí presente.
19.9, volvió acá, 19.05 la temperatura. Doctor Hugo Milione, ¿cómo andás?
Buenas tardes a todos, a la audiencia. De nuevo con gusto de poder estar en contacto para tratar temas que nos son comunes y afines a todos.
Muy bien, te vemos muy deportivo, venís de correr.
No, voy a ir ahora a hacer ejercicio de hombros.
Ah, muy bien, pensé que ibas a hacer ejercicio de hombres, pero bueno, dale. Los saludamos a Ricardo Piñero, que se encuentra en los controles como siempre. Veo que se cortó el pelo, ¿no? A través del vidrio de la piscina veo que se cortó. Se emprolijó, digamos, ¿no? Así que le mandamos un abrazo grande y esperamos que hoy sus manos mágicas funcionen mejor que
nunca. Es como un par de amigos míos que le cortan por pelo.
¿Pelo por pelo?
Claro.
¿Se lo ponen o se lo cortan?
No, a los que no tienen abundante cabellera.
Ah, le cortan pelo por pelo.
Le cobran 100 pesos el pelo.
Ah, bueno. Entonces, pelo por pelo. Hay que tener 7 u 8, no más de eso, porque si no sale caro. Bueno, muchachos, vamos con los medios de contacto, con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
¿Cómo no? Vamos con los medios de contacto del foro, nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram Foro de Abogados PH. Vamos con el medio de contacto de la radio, las líneas directas 4300-0114 y el 50-31-9801. También vamos a recordar el WhatsApp por si nos quieren hacer alguna consulta para la segunda parte del programa, es el 11-23-95-1992.
Un saludo grande para los compañeros que no están presentes hoy, los doctores Sebastián Areitio y Héctor Hugo Breckman.
Creo que el doctor se está reponiendo una pequeña intervención.
Me parece que la va a tener en un par de días.
Ah,
igual bueno. Está bien que se siga reponiendo.
Es su rodilla, pobre, sí.
Bueno, no es la rodilla, Hugo. No importa, no vamos a contar intimidades, no es la rodilla. Tampoco la cabeza, quédate tranquilo. Bueno, pero le deseamos que por supuesto pase la pequeña intervención quirúrgica de la mejor manera posible. Seguramente nos está escuchando. Nos escuchan él y toda la audiencia, que cada vez es más numerosa de Segunda Convocatoria, por también, además del dial, la página de la radio www.radioamadeus.com.ar. Lo pueden hacer también en vivo, en directo, como estamos nosotros aquí en la radio, a través de la app de la radio. Se denomina Amadeus, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones o sistemas. Y si nos quieren escuchar en diferido, porque no nos pudieron escuchar en directo, o quieren repasar partes del programa o el programa de vuelta, pues son muy fanáticos, pueden hacerlo por la página de la radio, en la pestaña de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, a partir de las 20. 20, un poquito pasada las 20, allí Ricardo cuelga el programa. Van a encontrar también ediciones anteriores, alrededor de 50, no todas, no las 114 anteriores, pero por lo menos algunas que tienen que ver con el último año del programa. Y también, si nos quieren ver y escuchar, es decir, quieren apreciar nuestra belleza, además de nuestra inteligencia a través de la escucha, lo pueden hacer a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, seguramente a partir de mañana pasado, cuando esté colgado este programa, así como hay muchos anteriores, con la novedad que ya avisamos hace varias semanas, que además del programa, la fecha y demás, van a encontrar el título, el tema principal que tratamos, para mejor orientación. Creo que está todo dado, así que por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Hoy vamos a tratar un tema que nunca hemos tocado, ni en este programa, si no me equivoco, corríjame. En este ciclo. Como en el anterior que tuvimos en la M Radio del Pueblo, que tiene relación directa con la cuestión de las licencias de los trabajadores de edificios y las trabajadoras de edificios en propiedad horizontal, pero específicamente hablando de la llamada licencia gremial o por cargos públicos de estos trabajadores.
En realidad es para todo trabajador que se encuentra en relación de dependencia.
Exactamente.
¿No? Nosotros lo podemos analizar un poco también desde la óptica nuestra, pero es aplicable absolutamente a todos los trabajadores en relación de dependencia, por lo cual, si bien no es un tema muy usual, creo que es importante que, digamos, quien ejerza la parte empleadora tenga conocimiento.
Esa es la idea. Precisamente te anticipaste a lo que pensaba decir en primera medida, que es, esto es aplicable a todas las actividades y a todos los trabajadores y trabajadoras donde haya representación gremial, es decir, donde haya un sindicato o una federación de trabajadores y, por lo tanto, puedan acceder a cargos electivos dentro de esa asociación, de esa organización, y por eso solicitan la llamada licencia gremial o sean candidatos o designados electivamente a cargos públicos.
Y que eso les da durante la duración y durante un tiempo posterior una estabilidad determinada.
Ahora eso exactamente lo vamos a ver. Si vamos directamente a la normativa, porque esto se basa estrictamente en la normativa. Por un lado, lo que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo. Por el otro lado, con la ley de asociaciones sindicales, es una ley específica, donde hay algunos artículos que tratan esta cuestión de la representación gremial, y después también por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que son aplicables al caso. La licencia para el desempeño de cargos electivos municipales, provinciales y nacionales que favorecen la participación política de los trabajadores en la democracia la vamos a encontrar en el artículo 215 de la ley de contrato de trabajo. Y por el otro lado, la licencia por desempeño de cargos electivos o representativos en asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial o en organismos o comisiones que requieran representación sindical, la vamos a encontrar en el artículo 217 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto, por supuesto, favorece la libertad sindical en tanto es considerado un derecho humano.
Hace la diferencia entre los dos ramos, ¿no? Nacional, provincial, municipal y lo privado.
Por lo tanto, íbamos a encontrar, decía, la suspensión por desempeño de estos cargos, ya sea electivos y gremiales. Doctor Milione.
Bueno, justamente, de acuerdo a lo que dispone la ley de contrato de trabajo, cuando hablábamos del primer caso, que son los cargos selectivos, está lo que se llama, ya de muchísimos años, con la antigua ley de asociaciones profesionales, que no recuerdo exactamente el nombre, pero ya había desde ese momento una reserva al puesto. Durante el tiempo que durara su mandato, su designación, tanto fuera para un cargo municipal, provincial, nacional o sindical. Y ese tiempo que él tenía usando la licencia se computaba como tiempo de servicio.
Claro. Se daba como tiempo. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Claro.
Ese tiempo donde realiza o ejerce la actividad sindical representativa o asume el cargo público o el cargo electivo, ya sea a nivel municipal, a nivel provincial o a nivel nacional, implica una suspensión, pero no una no computarización del tiempo de servicio.
Para lo único que no se computa es para promediar las remuneraciones. Bárbaro. Para eso no se cuenta.
No se cuenta para eso. Está muy bien dicho eso. ¿Qué otra cosa podemos decir, compañeros?
No, bueno, tenemos una ley específica, como estuvimos haciendo referencia, que es la ley 23.551,
sí,
que se refiere específicamente al tema de la tutela sindical. La tutela sindical es más que nada, digamos, un derecho protectivo que tienen aquellos trabajadores que específicamente desempeñan e inclusive que son propuestos para un cargo sindical,
claro,
también,
¿no? Porque el que es candidato también tiene esta
protección. El que es candidato, claro, también tiene una protección. Hay una, en principio, una diferencia de término que ya veremos cuando analizamos específicamente la ley, pero bueno, de eso se supone en cuanto a la protección específica del empleo, como hacía referencia Hugo, en cuanto a la estabilidad específica. Y después hay términos protectorios anteriores y posteriores, como hicimos referencia, una vez que hayan cesado, algo como manifestó Hugo, hasta el término de un año, y de 6 meses en cuanto sean propuestos, ¿no?
Bien.
Y eso lo encontramos fundamentalmente dentro de esta ley 23.551, que si bien es una ley importante y que comprende gran cantidad de artículos, lo que hace, entiendo yo, más específicamente a la tutela, van desde el artículo 48 hasta el artículo 52.
Exactamente.
Sí, bien. Por el artículo 216 de la Ley de Contrato de Trabajo, antes de entrar en la Ley de Asociaciones Sindicales, si el trabajador fuera despedido o no reincorporado en esta situación, se le pagará indemnización por despido improcedente, y a los efectos de dichas indemnizaciones, la antigüedad computable incluirá también este periodo de reserva de empleo, porque lo que se
ahí
hace
se considera único.
Exactamente, es reservarle el empleo. Del desempeño de cargos electivos o representativos en asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial o en organismos o comisiones que requieran representación sindical. Y también la situación o la hipótesis restante sería que los trabajadores que gozan del fuero sindical, que tiene que ver esto ya con el derecho colectivo del trabajo, en orden a lo que se conoce como principio de estabilidad sindical y condiciones de reincorporación que hay que siempre tener en cuenta. Decíamos que el artículo 217 establece en lo relativo a que el periodo de tiempo durante el cual los trabajadores hubieran desempeñado las funciones sindicales serán considerados como periodo de trabajo. Aunque no esté prestando servicio efectivamente, para el trabajador es un periodo de trabajo. Si les parece, vamos a la ley 23.551, como dijimos, aplicable a todas las actividades, a todas las ramas, pero lo vamos a focalizar, por supuesto, en los trabajadores y trabajadoras de propiedad horizontal, es decir, de edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal y o renta. El artículo 47.
Ese es anterior, como mencionó Gustavo hace un rato, a los siguientes artículos que hablan exclusivamente de la garantía. Trata exclusivamente de trabajador o asociación que estuviera en acción sindical que estuviera impedido o obstaculizado, ¿no? Para ejercer regularmente sus derechos que garantiza esta ley, ¿no es cierto? Por eso le da la posibilidad de hacer un reclamo judicial, que justamente menciona que se puede hacer por el artículo que en este momento, sí, 498.
Claro, 448.
No, 498,
sumarísimo.
498 del Código Procesal Civil y Comercial.
Nunca tuve memoria para los artículos.
No, no importa, pero es el procedimiento sumarísimo.
Sumarísimo.
En esos casos se ejerce una acción, un amparo, que implica hacerlo a través de un procedimiento sumarísimo.
En el cual surge una intimación seguramente judicial para que la persona empleadora cese en su comportamiento contrasindical, ¿no es cierto? O antisindical.
En realidad es como un procedimiento abreviado.
Rápido, claro. Más rápido que el ordinario.
Digamos,
¿no?
Parecido al ordinario, pero con términos de 3 días.
Claro.
Es decir, y hay un montón de medidas de prueba que, digamos, están restringidas.
Inclusive entonces, los alegatos.
Exactamente, no hay alegatos, creo que tampoco me parece que la testimonial. Entonces,
no, puede haber testimonial.
Puede haber testimonial, bien. Entonces, se hace teóricamente mucho más rápido y existe la posibilidad de solicitar una medida cautelar como para que inicialmente se tomen medidas antes de llegar a la resolución del derecho de fondo.
Como decía un viejo profesor mío de la facultad, el amparo sin una medida cautelar es como un bife sin sal, ¿no es cierto? Es como que es medio soso. no sería lo más agradable y lo más adecuado. Por lo general, el amparo va acompañado siempre de una medida cautelar, más allá de después que se otorgue
o no. Tendría un efecto estéril también. No tendría efecto.
Claro, el efecto lo tendría recién al final.
Claro.
Y acá lo lo que se busca la inmediatez de algún resultado anticipado, ¿no? Estos son cuestiones de tutela efectiva judicial, por lo tanto siempre se hace eso. El artículo 48 de la ley de asociaciones sindicales ya creo que se adentra en esta cuestión de la tutela.
Así es, ¿no? El artículo 48 refiere que los trabajadores que por ocupar cargos efectivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial o en cargos políticos en los poderes públicos, dejarán de prestar servicios. Tendrán derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes a la reserva del puesto y ser reincorporado al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido. O sea que el tiempo de desempeño de dichas funciones será considerado periodo de trabajo a todos los efectos, excepto para determinar promedio de remuneraciones, que es a lo que hacías referencia, y también indica que los representantes sindicales en las empresas elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa.
El 49, por su parte, dice: para que surta efecto la garantía antes establecida, se deberá observar los siguientes requisitos. Por un lado, que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales. Ahora vamos a hacer algún comentario al respecto. Y segundo, que haya sido comunicada al empleador. Fundamental.
Esto es fundamental.
Claro. Lo vamos a ver en un fallo que vamos a tratar en la segunda parte del programa. La comunicación se probará mediante telegramas o carta de documento u otra forma escrita.
Digamos que tiene que ser, digamos, de alguna manera por método fehaciente,
claro, claro,
¿no? Y lo que vamos a ver en el fallo que vamos a analizar después es que la normativa lo que no refiere es quién debe efectuar la notificación. Con lo cual no hace falta que sea una formalidad derivada de la entidad sindical. Claro. Puede ser notificada por el mismo trabajador.
Por el mismo trabajador.
Es distinta la situación, como después vamos a ver en esta misma ley, en el caso de quién se propone. En el caso de quien se propone, sí, tiene que ser notificado por la entidad sindical a la parte empleadora.
Correcto. El artículo subsiguiente, el 50.
El 50 menciona que a partir del momento en que una persona se postula para un cargo de representación sindical, ya a partir por el solo hecho de postularse no va a poder ser despedido y suspendido sin justa causa, ni tampoco modificadas sus condiciones de trabajo, lo ya conocido como el ius variandi, por un término de 6 meses. Esta protección no corre para aquellos trabajadores cuya postulación no hubiese sido oficializada, como que hubiera quedado, digamos, a medio camino, ¿no es cierto? Según el procedimiento que debe aplicarse y desde el momento de determinarse justamente la falta de oficialización. Aquí en este caso la asociación sindical debe comunicar al empleador, como dijimos antes, el nombre de los postulantes, y lo mismo pueden hacerlo de motu propio los candidatos.
Bien. El artículo 51 habla de la estabilidad en el empleo y allí se dice que no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividad del establecimiento o de suspensión general de las tareas del mismo. Cuando no se trate de una suspensión general de actividades, esto no es muy para aplicable a la propiedad horizontal porque por lo general los consorcios se mantienen activos, claro, quiero decir, a no ser que se desafecten de la propiedad horizontal y con lo cual desaparece el sistema y ahí sí podría aplicarse este artículo 51. Pero decíamos que cuando no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir personal por vía de suspensiones, aquí sí es aplicable, o despidos y deba atenderse al orden de antigüedades, recordemos que cuando uno tiene que hacer despidos, no digo en masa, pero sí una variada cantidad de despidos, hay un régimen que establece que se van despidiendo a lo de menor antigüedad y así se va subiendo en la escala. Aquí dice el artículo que se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la estabilidad instituida en la ley. Es decir, ellos salen, claro, de ese
como
listado.
Como que no fueran los primeros en ser despedidos.
Claro. Y acá lo más importante, la exclusión de tutela, que te la dejo a vos si te parece, Gustavo, el artículo 52.
Bien, el artículo 52 refiere que los trabajadores amparados por la garantía prevista en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley no podrán ser suspendidos, despedidos, ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47, que es el que me había mencionado Hugo.
Claro.
El juez o tribunal interveniente, a pedido del empleador, dentro del plazo de 5 días, podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o en mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiera ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de las empresas.
Esto sí podría correr para un edificio, por ejemplo, ¿no?
¿Conocen muchos empleados, trabajadores de edificios que hayan sido designados delegados gremiales, representantes gremiales?
No.
¿No?
Yo uno.
Sí.
Que hubo bastante problema porque se ve que era un hombre que vivía solo, solía tomar, y de noche había gritos.
Ajá. Pero eso tiene que ver con la representación sindical.
Bueno, no.
Estaba, grito.
Era delegado
y tenía algún problemita de salud.
Se había empezado a iniciar esas mediaciones en este instituto de mediación que había proclamado el sindicato de ellos.
En el Seracar.
Ahí hubo una mediación. Y al final se terminó lastimando.
Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Pidieron la exclusión de tutela o no? ¿Lo dejaron trabajar? Quiero decir, ¿mantuvieron la reserva del empleo?
El sindicato insistía en que debía ser mantenida la tutela. Y en el caso de ellos, digamos, del consorcio, no, porque bueno, era un hombre que conocía el edificio, pero como muchas veces estaba, digamos, beodo, no era justamente un elemento seguro para cuidarlo. Fue lo único que conocí, la única vez, ¿no?
¿El candidato qué protección tiene, haciendo resumidas cuentas? Notificada correctamente por la asociación
tiene
sindical.
Una protección de estabilidad.
Sí.
De reserva en el puesto.
Sí.
Y de un periodo posterior asegurado.
Sí.
Una vez que terminó su actividad.
El periodo anterior, es decir, cuando sea candidato, es
seis meses.
Y el posterior de un año.
Correcto,
terminado el mandato,
correcto,
concluido correcto. El mandato.
Y en ese caso, perdón, yo diría que en el juego entre esta ley, la ley de contrato de trabajo, a criterio de alguna manera, digamos, del trabajador que cuenta con la tutela, puede o solicitar la reincorporación o puede solicitar todos los salarios caídos por el tiempo, digamos, de vigencia de la protección tutelar, ¿no?
Es decir,
no solo de su ejercicio, sino de todo el año posterior también que tiene.
Claro, que le quedaba por cumplir.
Exactamente.
No sé si te lo comentaron, pero la promoción de las acciones por reinstalación o restablecimiento de las condiciones de trabajo, cuando precisamente se toma alguna medida disciplinaria por parte del empleador en esta situación, interrumpe la prescripción de las acciones por cobro de indemnización y salarios caídos previstas en la norma. El curso de la prescripción comenzará una vez que recayese pronunciamiento firme en cualquiera de los supuestos. A veces la designación en un cargo, si es selectivo, rara vez podrá ser así, pero si es gremial, a veces no implica que siempre esté fuera de su lugar de trabajo el trabajador. Viste que a veces compatibilizan, algunos días trabaja normalmente, por ejemplo, en el edificio, y a otros días ejerce la representación gremial, no sé, en su asociación, en el sindicato, en la federación o en el lugar donde corresponda. ¿Qué sucede cuando está trabajando en el edificio? ¿Implica algo distinto en su relación laboral con el consorcio? Es simplemente para que analicemos juntamente este tema. ¿Modifica la situación esto con respecto a órdenes brindadas por el dadas por el administrador? ¿Cómo deben ser receptuadas?
No, para mí no debería modificar.
No es un privilegio.
No, claro, exactamente.
No es un privilegio.
No hay un privilegio por el hecho de ser un representante gremial.
Simplemente deja de ser objeto de posibles persecuciones o justificaciones que pudieran dar lugar a un despido incausado.
No, porque evidentemente cuando uno, si hay algún tipo de intención, de mala intencionalidad por parte del empleador, la protección me parece que es doble. Por un lado, por el hecho de lo discriminatorio o persecutorio de la actividad, de la actitud del empleador, en este caso el representante del empleador, que es el administrador del consorcio, la administradora, y por el otro lado también perfectamente podría entender que es por su calidad de representante gremial, ¿no? Suele pasar.
Sí, sí, suele pasar, claro. Sí, sí,
bien. Dijimos la
ley. A ver, digamos que en ese caso, si bien en principio se supone que no debería modificar las pautas de la relación laboral entre las partes, obviamente el empleador, en este caso el consorcio a través del administrador, tiene que ser muy prudente con cualquier sanción que eventualmente pretendiera aplicar.
Claro,
¿sí? Claro. Es decir, no puede, en principio, ni suspenderlo, ni tampoco despedirlo, es decir, tiene que ser bajo justa causa, pero si yo no entendí mal a la normativa, previamente tendría que realizar una acción judicial.
El procedimiento de exclusión de tutela.
Exactamente.
Es indefectible
el procedimiento
eso,
de exclusión de tutela.
Tal cual. Y hay que tener en cuenta que el agravamiento indemnizatorio en estos casos, ¿no es cierto?
Claro.
Siempre el administrador tiene que tener en cuenta esta cuestión. Seguramente, como en todos los casos, o como en casi todos los casos, que no sean de fragancia, de evidente incumplimiento o de una actitud deliberadamente dañina por parte del trabajador, el administrador en un consorcio lo va a poner o en un conjunto inmobiliario lo va a poner en consideración de la asamblea. No creo que tome por él la decisión, pero lo tiene que tener en cuenta la asamblea. Muchas veces la asamblea dice, ¿y cuál sería la consecuencia indemnizatoria? Entonces se le trae el cálculo, etcétera, pero bueno, acá hay un tema, que esto está grabado.
Está grabado.
Desde el punto de vista del empleador lo estoy viendo ahora, ¿no?
Sí, 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 correcto.
Está grabado y le significa el consorcio.
No, tendría que haber una causa de extrema gravedad, que yo las he visto, no específicamente en el caso de tutela sindical, pero sí he visto y de alguna manera intervenido en digamos, cuestiones graves de los encargados en algún edificio.
Yo también, sí.
Bueno, de sustracción de elementos, de ingreso a unidades funcionales, etcétera,
o golpes, o una falta de respeto.
Agresiones, peleas.
Cobro de expensas a compañeros.
Cobro de expensas a personas mayores que a lo mejor no se daban cuenta y les extendía recibo firmado por él.
Sí, ya. Y el delito se va agravando cada vez más, digamos. Pero bueno, no es lo común tampoco.
No, por supuesto.
Me acuerdo que tuve un caso hace muchos años que el encargado cobraba las expensas, se quedaba con el dinero, lamentablemente, lo hacía con varios propietarios y falsificaba cada una de las liquidaciones de expensas que le entregaba a esos propietarios.
Era una organización de
un especialista.
A ver, al que, por ejemplo,
esos si casos raros que tiene el doctor,
si se quedaba,
el doctor Griffin siempre.
No sé si es tan raro, pero ahora ya no. Pero
¿uno
bueno.
solo o había varios ahí trabajando con él?
Pero a ver, por ejemplo, le cobraba el segundo A salía como moroso, agarraba, hacía corte y pegue de la liquidación de expensas, esa iba al resto y al del segundo A no le aparecía.
Pero no trabajaba de encargado.
Era un artista.
Le hacía lo mismo al del segundo B, le hacía lo mismo al del segundo C.
Era todo el mes dedicándose a eso, a cortar y pegar en las expensas, en las liquidaciones, cuando eran, obviamente, era
cuando pasaba
física,
todo
¿no?
aquello que estaba
¿y
de
quién
naturaliz-
fue el principal culpable que, por supuesto, le costó el consorcio? El administrador.
El administrador.
Claro.
Hay convenios colectivos de la Organización Internacional del Trabajo que hablan sobre precisamente la libertad y la tutela sindical y también la promoción de la misma. Vamos a nombrar dos, y brevemente. El 87, que por un lado establece que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio, dice, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. Y el 98, que dice que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente con todo acto o contra todo acto que tenga por objeto. Pero bueno, por un lado, sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato, y despedir a un trabajador o perjudicarlo, en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo.
El 87 es del año 1948, ¿verdad? Y el 98 es del año 1949. Ahora, al margen de eso, hay ratificación en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración de Filadelfia, en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo de 1998, en la Proclamación de los Derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y hay un Comité Especial de Libertad Sindical de la OIT.
Muy bien, en la segunda parte seguimos con el tema y vamos a ver ese fallo del que hicimos mención.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ForoDeAbogadosPH. Y en Instagram, @ForoDeAbogadosPH.
Oh! impresionante escuchamos de Kelia Pira, de Giuseppe Verdi, para la ópera Il Trovatore, por la esplendorosa voz de Jonas Kaufmann en el personaje de Manrico, por la Bayerische Staatsoper. Lástima que no está el doctor Bregman para hablar bien el alemán, ¿no es cierto? Que aquí me dice Ricardo que es, por supuesto, la orquesta de Baviera, con la dirección musical de Paolo Carrariñani y por la dirección de escena de Oliver Pyle. Es la versión en vivo de la Bayerische Staatsoper, que, como dijimos, es una compañía de ópera alemana con sede en Múnich. La versión es del 5 de julio del año 2010.
Múnich, dijo usted, ¿no?
Múnich. Vamos a hacer un curso de alemán como si fuésemos en la Goethe. En vez de estar aquí en Amadú, vamos a ir a la Goethe.
Hay unas aplicaciones, ¿no? Que sí. Se puede bajar en el celular.
Bueno, yo a veces escucho las pronunciaciones, la fonética, pero no se me pega tan fácilmente. Kelia Pira, que es de esa pira la traducción, es un aria corta para tenor, o más específicamente una cabaleta, cantada por Manrico en el acto tercero, escena 2 de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Es el último número del acto. El Trovador, título original italiano Il Trovatore, es una ópera en 4 actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basada en la obra de teatro El Trovador del año 1836 de Antonio García Gutiérrez. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, así se llamaba nuestro queridísimo Verdi, nació el 10 de octubre del año 1813 en Le Rencole, Buceto, y falleció en Milán el 27 de enero del año 1901. Por supuesto, todos sabemos, fue un compositor romántico italiano de ópera, uno de los más importantes de todos los tiempos. Su obra sirve de puente entre el bel canto de Rossini, Bellini, Donizetti y la corriente del verismo y Puccini. Finalmente, Jonas Kaufmann, vio que bien que pronuncie, no es Jonas Kaufmann, es Jonas Kaufmann, nacido en Múnich, así está bien, sí, de julio del año 1969, es un tenor alemán de fama internacional, célebre por sus interpretaciones de Wagner, principalmente en las óperas Parsifal, Siegmund, Lohengrin, entre otras. ¿Por qué Il Trovatore y por qué Die Kelia Pira? Porque el viernes pasado se estrenó en la temporada lírica del Colón la ópera, precisamente El Trovatore, con un excelente elenco encabezado por Ana Netrebko y Fabián Veloz, el argentino Fabián Veloz. Ayer hubo función, mañana habrá y el domingo será la última. En el programa anterior, en la escena virtual, estuvieron hablando en un reportaje en vivo, si no me equivoco, con Fabián Veloz, que es el que hace del personaje del Conde de Luna, un excelente barítono consagrado en la Argentina, porque es argentino, y con fama internacional.
¿De Giuseppe Verdi tenemos las 4 estaciones?
Sí.
Bien. Sí, di que te...
Ese es Vivaldi.
Ah, no, Giuseppe Vivaldi. Verdi. Bueno.
La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, después de este remanso musical, vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que está relacionado, o es directamente abarcativo, de las licencias por razones gremiales o por acceso a cargos públicos por parte de los trabajadores y trabajadoras de edificios, en verdad por todos los trabajadores de todas las actividades, como bien dijimos en la primera parte, pero lo vamos a enfocar directamente a nuestro métier. Tanto es así que vamos a hacer comentario de un fallo muy reciente
de marzo.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, referida a un trabajador de edificio, ¿no es cierto, doctor Griffi?
Así es bastante interesante. Ahora vamos a obviamente comentar el fallo. De todas maneras, yo creo que hay varios errores graves por parte del consorcio y quizás del administrador, al margen de la característica propia de lo que es la tutela sindical, ¿no? Estamos hablando de los autos Ormechea Guillermo Gastón, con consorcio propietarios Avenida Boyacá 1853, sobre despido. Uh-huh. Y estamos hablando en el caso de un trabajador que oportunamente, primero que tenía supuestamente un contrato de trabajo por temporada.
¿Por qué? ¿Qué hacía en el consorcio? Era un guardavidas.
Era secretario general del sindicato.
Era un guardavidas en el Corsoncio, por eso tenía un contrato de temporada. Aclaremos que un contrato de temporada es un tipo, dentro de la tipología de los contratos de trabajo, es uno muy particular que precisamente se trabaja en ciertas partes del año, convocados especialmente por el empleador, por medio de un aviso, y la estabilidad se mantiene en tanto y en cuanto se lo siga convocando y el trabajador acepte seguir trabajando por esa temporada. Sí. En este caso seguramente será la temporada de verano porque era un guardavidas.
Ahora, supuestamente culminaba el 31 de marzo del 2017.
Claro.
Pero sin embargo estaba todavía vinculado al consorcio, uh-huh. un poco como estaba refiriendo Jorge. Y este trabajador comunica en septiembre del 2017 uh-huh. Que había sido designado como secretario general del sindicato de guardavidas,
claro.
Unidos de la República Argentina. Uh-huh. Y el consorcio le contesta que verbalmente ya le había notificado que no iba a continuar bajo relación de dependencia uh-huh. y alega una resolución de asamblea. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, acá lo que por un lado vemos es que no hubo una notificación formal fehaciente por parte del consorcio, claro. Y que por otro lado esa resolución de asamblea, como bien hace referencia en alguna parte del fallo, en realidad es, a ver, es como una especie de decisión de la esfera íntima que de alguna manera es inoponible al trabajador en la medida en que no uh-huh. se haya tomado la decisión de manera correcta. Uh-huh. Entonces, bueno, este trabajador hace el planteo y tanto el juzgado de primera instancia como la cámara le dan lugar, con lo cual el consorcio se ve obligado
a decir,
claro, este trabajador no opta por la reincorporación, uh-huh. entonces el consorcio se ve obligado no solo al pago de la indemnización por despido uh-huh. que supuestamente ya estaba puesta a disposición uh-huh. porque había sido despedido sin justa causa, sino que está obligado a esa cobertura indemnizatoria especial, claro. que habíamos hablado por el carácter de haber sido
designado
como delegado sindical,
como secretario general del sindicato. Así lo es. Cierto es lo siguiente: el trabajador le comunica al consorcio de manera fehaciente, como lo permite la normativa, como lo dijimos en el primer segmento del programa, que ha sido designado secretario general del sindicato, el sindicato de su actividad, que es de guardavidas. El consorcio dice: señor, no, mire que nosotros antes tomamos la decisión, a través de una reunión asamblearia, de no continuar con su prestación de servicios, que se mantenía en el tiempo porque precisamente por el contrato de temporada, hasta tanto no se desvinculen formalmente, el contrato sigue, aunque no esté trabajando. Como decíamos, en la próxima temporada se lo tiene que notificar e invitar a continuar con la actividad. Si en todo caso el trabajador no quiere, lo expresará o no concurrirá y ahí sí se desvinculan. Pero como no pasó nada de esto, el trabajador informa y el consorcio le dice: no, pero nosotros ya tomamos la decisión antes que usted nos informe esto, pero no la transmitió, no salió de la esfera interna del empleador. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahí falló el administrador, entiendo yo, que es el responsable por ser representante legal.
Coincido.
Que tendría que haberlo inmediatamente notificado de la decisión asamblearia. Estando previamente notificado el consorcio de esta designación, no cabe duda que aquí se aplica todo lo que dijimos en la primera parte del programa con respecto a la ley de asociaciones sindicales y los artículos de la ley de contrato de trabajo.
Entre líneas pudo haber pasado que nunca se imaginaron
que lo iban a designar.
Claro, que secretario lo iban a designar. Ah. O el trabajador se enteró de que se había celebrado la asamblea
y dijo: voy a apurarlo.
Y le ganó de mano.
Pero bueno, puede ser un caso al otro. Lo cierto es que hay un error claro del empleador. Si la voluntad era no continuar con el trabajador o con la prestación del servicio del trabajador, el consorcio le dice que el trabajador no cumplió con lo que hablamos anteriormente, el artículo 49 de la ley 23.551, es decir, con la notificación
fehaciente.
Y también habla del artículo 25 del decreto reglamentario de esa ley, el 467/1988, pero sí, había cumplido el trabajador y había notificado previamente, con lo cual finalmente el tribunal, es decir, la sala de... ¿Qué es la sala, perdón?
Sala octava.
La 8. Sala octava de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le dice a la demandada que acreditado en autos que el autor es el secretario general del sindicato de guardavidas, él lo había notificado y por supuesto se corroboró esto así, la demandada ante la puesta a disposición del actor y previo a decidir comunicar el cese del vínculo debió, cuanto menos y en cumplimiento del deber de obrar de buena fe, intentar aclarar la situación e incluso hasta concederle licencia gremial, que es lo que tendría que haber hecho. En vez de despedirlo, tendría que haberle concedido la licencia gremial. Como no lo hizo, considerando que el actor gozaba de la protección que le acuerda la ley 23.551 como representante gremial, no habiendo optado él mismo por pedir la reincorporación, la desclaró, porque también podría haber pedido la reincorporación, no, él se consiguió directamente despedido. La decisión de grado de condenar al pago de los salarios correspondientes a todo el periodo de estabilidad se encuentra ajustada a derecho y debe ser confirmada. Le salió muy mal al consorcio, lamentablemente, la mala praxis o el error del administrador, ¿no? La poca atención que puso en la situación.
Y fundamentalmente hace hincapié la Cámara en que justamente su vínculo no estaba disuelto, sino suspendido, que claro, es lo que hablamos al comienzo.
Que hablamos en la primera parte.
Exacto.
Muy bien.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
19:49, 18.8 grados, descendió un poquito la temperatura. Estamos ahora sí, después de muchas semanas, en esta sección que tanto le gusta, al doctor, la mini maratón.
Le había puesto recién en el televisor la Deutsche Welle al doctor, para ver si aprendía algo de alemán.
Ah, ¿sí? No, me he dado cuenta.
Ya...
Ah,
bárbaro.
Ahora estamos en otro canal ahora, ¿no? Pero bueno, vamos con las preguntas, las respuestas. Tenemos un montón de pendientes, vamos con las más urgentes. Creemos que son las más urgentes, así que por lo tanto pasamos ya mismo a enunciarlas. Hola, Foro de Abogados, permítame consultarles. Cuando un copropietario tiene que gestionar un aviso o un permiso de obra por arreglos y o modificaciones en su unidad funcional, mejor dicho, esto es una pregunta, ¿cuándo un copropietario tiene que gestionar un aviso o un permiso de obra?
¿Cuándo? Claro.
¿Tiene que informar al consorcio? ¿El administrador puede indagar / averiguar de qué se está haciendo en el departamento, entiendo yo, ¿no?, en la unidad? En nuestro edificio tenemos muchos departamentos en obra y lamentablemente no sabemos nada y tenemos temor que sucedan accidentes o deterioros en otras unidades o en sectores comunes. Infinitas gracias. Si pueden responderme, Esteban de La Plata. Compañeros, ustedes que son los que saben, los dejo.
Bueno, a ver, yo estimo que sí. Cuando uno se pide un aviso de obra, significa que se está haciendo una obra de cierta magnitud y esa obra puede estar afectando partes comunes. Sí, vamos a recordar que, como gran parte de la doctrina considera, en realidad el propietario de lo único que es propietario es del cubo de aire. ¿Sí? Por cuanto todo lo que...
Es caro ese cubo, ¿no?
¿Vio?
Por lo general es caro.
Y ahora ni hablemos. Y alquilar el cubo de aire ni le
bueno,
digo.
Alquilarlo es prohibitivo.
Bueno, pero, a ver, lo que queremos hacer referencia con esto es que las paredes que lo componen, sí, en cuanto a su contorno, techo y piso, son partes comunes. Entonces, siendo partes comunes, me parece que es esencial que el administrador tenga conocimiento y que tenga que ser avisado. Y yo entiendo que dentro de las obligaciones del administrador, que establece el artículo 2067, si no recuerdo mal, está la facultad de poder realizar algún tipo de verificación, como así del mantenimiento de las partes comunes.
Inclusive.
Con lo cual, si el administrador toma conocimiento, podría intimar al propietario a que le permite el acceso a la unidad a verificar el tipo de obra que tiene.
Sí, además la ley, el Código Civil se lo autoriza.
Así es.
Pero me gustaría, a ver, no es un tema que nosotros tengamos una expertise especial porque somos de otra actividad, ¿no es cierto? Pero, ¿qué diferencia hay entre un aviso y un permiso de obra? En grandes rasgos, digo, ¿no? Sí, porque hay que pedir un aviso de obra. Voy a cambiar los los sanitarios del baño, de un baño o del baño de una unidad, de la unidad funcional. ¿Tengo que pedir, tengo que hacer un aviso de obra?
Yo creo que no.
Ah, no.
Yo creo
no. O sea, tampoco tengo que pedir un permiso.
Yo creo que no.
Se supone que el permiso es algo más
que también lo relaciona el administrador con esas obligaciones que tiene de promover y controlar la seguridad de la estructura del edificio y, también.
Claro, pero a ver, yo la experiencia que tengo es que, digamos, toda aquella manifestación de obra dentro del consorcio,
sí,
sea en partes comunes o una unidad funcional, que implique una refacción de determinado volumen, a ver, que se exteriorice,
que
yo tenga que pedir, tenga que sacar bolsas de escombros, tenga que contratar un volquete, tenga que hacer cambio de materiales importantes, yo entiendo que implica la necesidad de pedir un permiso de obra.
Ajá.
Yo la experiencia que he tenido es que cuando inclusive una unidad funcional hace ese tipo de trabajo y los escombros se exteriorizan, pasa el señor inspector del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y establece una multa.
Previamente a realizar una obra, el aviso correspondería, por ejemplo, para pintar, lo estoy leyendo porque la verdad que tanto conozco muy poco de esto, algo, pero es bastante taxativa esta cuestión. Es para pintar una fachada, renovar cañerías, cambiar pisos, instalar una vidriera, un toldo o realizar trabajos que requieran colocar vallas provisorias en la vereda. Para eso se necesita un aviso de obra. Ahora, ¿qué obras necesitan el permiso de obras? Bueno, ahora se los voy a decir porque lo estoy mirando aquí. Y, construir nuevos edificios, ampliar, refaccionar, modificar o demoler lo ya construido, cerrar o abrir vanos al frente en las medianeras, elevar muros que no constituyan superficies cubiertas por sobre los 3,5 metros medidos desde el nivel de la vereda de la parcela cuyo muro se desee elevar. Cambiar o refaccionar estructuras de techo, cambio de materiales de cubiertas en grandes superficies. Bueno,
es muy técnico,
aquellas demoliciones que no estén prohibidas con lo dispuesto en el código, de la edificación, desmontar, excavar o terraplenar terreno. Bueno, hay un montón, Bueno, son varias, hay algunas más. Efectuar instalaciones de ascensores y montacargas, construir, ampliar panteones, bóvedas o sepulcros, bueno, no sería el caso, abrir aceras o calzadas, realizar renovaciones de fachadas y carpinterías, esto sí, en obras sujetas a normas nacionales, provinciales o municipales de preservación patrimonial. Con lo cual, no cualquier cosa necesita
un permiso,
exacto. Un permiso, mucho menos.
Lo que hay que tener en cuenta es que lo tiene que pedir un profesional matriculado, arquitecto o ingeniero. Si se pide en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una demora de entre 20 o 30 días aproximadamente. Y por supuesto que no se puede iniciar la obra si no cuenta con el aviso permiso respectivo.
Muy bien.
Si no es pasible de multa y clausura.
Bárbaro. ¿Algo más? ¿Estamos bien con eso? Bueno, creo que está bastante contestada la pregunta, Esteban de La Plata. Así que, bueno, le transmitimos que nos gustaría que después nos cuente, cuando él a su vez traslade a sus vecinos y al administrador esto que hemos tratado de decirle de la mejor manera posible, cuál es el efecto, ¿no es cierto? Bueno, yo igualmente les comento, por trabajos internos en los departamentos, rara vez he visto, pero rara vez he conocido avisos de obra. Rara vez. No, ya le digo permiso porque, bueno, no sé si da para eso, pero rara vez. Es más, yo reitero, lo que sí debería haber, creo que lo dijiste, es el aviso al administrador, eso está claro.
Eso siempre.
Y también lo veo rara
yo
vez.
Yo reitero, si hay demostración externa de obra, digamos, el gobierno de la ciudad...
No, está bien, pero en un departamento y esto termina en el sótano del edificio.
Ah, bueno, si no se exterioriza.
Con bolsas que después, o mismo el quien realiza, el propietario, quien ocupa el departamento, ¿qué hace? Llama al servicio de recolección de residuos y dice, bueno, tal día, como se procede, ¿no? Tal día tienen recolección de escombros y demás, lo voy a dejar en tal lugar, etcétera. Más allá de eso, no. Sí, si hay un container en la puerta es otra cosa, eso no cabe duda, ¿no es cierto? Pero a veces pasa porque hacen trabajo muy profundo, de verdaderamente necesitarían hasta un permiso de obra de acuerdo a lo que dice la normativa. Pero por lo más chiquito, aviso de obra no he visto. Y creo que sí hay que avisarle mínimamente
al administrador
para que no solamente pueda recabar, informarse, ver, inspeccionar, si se quiere, sino también para que tenga sobreaviso a los vecinos, los más inmediatos, por las dudas, ¿no es cierto? Cambiamos el revestimiento de un piso.
Los ruidos.
Y pegamos mal el golpe en el caño. ¿Y qué pasó
ahí? Ahí está el tema. Se puede romper el caño, puede generar rajaduras en los departamentos lindantes, roturas.
Está bien, un ejemplo de una persona que compró un departamento, una pareja, y era un departamento antiguo, y decidieron reciclarlo a nuevo. Sí. En un momento determinado empezaron a reformar uno de los baños y parte de los escombros caía por la columna de agua.
Claro. Bueno, ahí ves, ahí está el problema. Vamos rapidito. Ada de Congreso nos pregunta. Buenas tardes, primero, segunda convocatoria de Amadeus como propietaria en un consorcio de PH. Tengo una inquietud que, por favor, le pido puedan evacuar. En mi edificio, el encargado permanente con vivienda pide que el resto de las vacaciones del año pasado las pueda trabajar. Se ve que las tiene fraccionadas. Y de este modo se le pague un plus. Algunos vecinos estarían de acuerdo y el administrador no emite opinión. ¿Es posible esto? Es decir, ¿es legal? ¿Puede acarrearnos consecuencias negativas? Muchísimas gracias por la respuesta y por el aporte único en los medios que hacen para que entendamos mejor el sistema en que vivimos. Bueno, a ver, doctor Griffey, minutito tiene.
Mire, mi opinión es que no.
Bien. Las vacaciones no se pagan.
Ah, bueno, pensé que las vacaciones no se toman.
No, por un lado. Sí,
no son compensables en dinero. Está prohibido.
Exactamente.
Artículo 162 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Tanta memoria no, ya.
Bárbaro. Bueno, bárbaro. Esta es la respuesta.
Así es.
Con lo cual, no hay plus. No solamente hay plus. No hay compensación. No hay plus posible.
No, no hay plus. Y entiendo que.
Puede tener consecuencias negativas.
El derecho de licencia tiene que ser absolutamente respetado. Claro. Pues, y el consorcio tiene que ser terminante en eso.
Está muy bien. Dice, puede acarrearnos consecuencias negativas, y por supuesto, el reclamo posterior, más allá de que lo haya pedido, está bien, formalizarán el pedido, pero es ir contra la ley. Podrá quedar internamente en el consorcio, pero cuando se desata el conflicto, esto por supuesto, y además no es recomendable.
No,
porque las vacaciones tienen un sentido sanitario, ¿no es cierto? Un sentido también de relacionismo social.
Profilaxis.
Profilaxis. Higiene y seguridad también en el trabajo, porque el trabajador tiene que descansar.
Me hace acordar cuando al principio de la pandemia había que discutir con los administradores que le querían dar las vacaciones.
Ah, sí, en medio de la pandemia.
No había manera de entender que no.
Que no, es cierto. Así que por lo tanto no es posible, no debería ser así, no es legal, eso está claro, y nos tenemos que ir. 19:59, 18.8 la temperatura. Doctor Griffey, un gustazo como siempre estar contigo.
Bueno, igualmente un saludo muy cordial a los oyentes.
Lo mismo para la audiencia, que tengan todos una buena semana y nos reencontramos el próximo miércoles.
Abrazo grande a Ricardo Piñero en los controles. Como siempre, saludamos a los compañeros no presentes hoy, los doctores Sebastián Areitio y Héctor Hugo Bregman. Nos despedimos hasta la semana que viene, como siempre, de 19 a 20 en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, después de la cena virtual y antes de Economía y Cultura. Muy buena semana, hasta entonces.